Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Soraya Trujillo, de la Corporación Imagineros, Imagineros Teatro, o Corporación Imagineros.
Pues usualmente es del colectivo de Imagineros, pero hoy está Imagineros Teatro también.
También. Muchas gracias, Soraya, por estar en UN Radio.
Gracias a ti por invitarme.
Soraya, ¿cómo llega usted al teatro?
Es un bachillerato. Se aparece al colegio un amigo de Henry Díaz, le decíamos el enano. Y entonces entra en un pequeño teatro y llega a la clase, al colegio, yo estaba en quinto bachillerato, y empecé entre los indios y los venires, ahí me quedé en la vida.
¿Pero cómo se llamaba este personaje?
Villa, ¿cómo se llama el enano Villa?
Entonces, ¿qué pasó? Pues que le encantó el teatro, porque muchos pasan por ahí y prueban unos mesecitos y ya siguen, terminan el bachillerato y se olvidan de eso. ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo le cambió la vida?
O sea, yo siento que hay quienes eligen la religión, hay quienes eligen muchas cosas. Y yo creo que esa línea del arte, del teatro, a veces es tan parecida a esa religión, a la religión, como a esas cosas que no se pueden definir. Pero de todas maneras tienen un motorcito, una cosa ya que obedece, yo creo, que más a lo sensible. Las tardes, lo sensible llama, es una cosa que no creo que pertenezca precisamente al orden de las palabras, como tampoco pertenece el ritual, cuando uno vive el ritual en la iglesia. Es eso, el teatro es una especie de ritual, es un saber que es lo sensible, el pensamiento sensible, digamos así.
¿Cómo era Soraya antes del teatro y cómo cambió? O sea, ¿cómo fue después?
Lo que pasa es que creo que uno siempre está cambiando. Pues me pregunta mi mamá y dice, no, el teatro la desordenó, la volvió fea. Sabemos que el teatro no se arregla como las otras. La dejé, no. Si me pregunté, me enseñó materia de sentir otros acercamientos. Otros tratamientos con el mundo, con la con lo político, con lo ético, con el ser, ya me movilizó, aunque creo pues que no solo el teatro, ¿no? Lo cambia a uno, uno está en permanente transformación, en permanente cambio. Yo no creo que todo esto, no, dice, ¡ay, me aquieté! No, la vida siempre dando sensaciones que a uno lo van movilizando, saberes. Claro, el teatro fue una cosa trascendental porque aún me sigue sorprendiendo y gustando.
Y cuando termina 11, ¿qué piensa hacer con su vida?
Estudié publicidad. Pero seguimos en un grupito, seguimos en un grupo con Jorge Villa se llama. Pero cuando uno no hace esfuerzos mentales. Se llama Jorge Villa, el que me enseñó. Y entonces estuve con él un tiempo y después estuve con Henry Díaz. Henry Díaz es de los causantes que yo esté en espacio.
Es uno de los culpables.
Es de los culpables de que yo esté en estos vericuetos.
¿Y con Henry qué obra actuó?
O sea, trabajó en una obra que no salió, se llamaba La Puerta. Él después la montó, Pieles.
Usted hacía chila.
¿Ah?
Usted hacía chila en Las Puertas.
No, todavía no tenía tantas evidencias para entender a chila.
Por eso, usted hacía el personaje de chila.
No, te digo que no tenía, todavía no tenía tantas evidencias para ser a chila.
Esa obra debe ser muy bonita, llevándola a las tablas, debe ser muy bonita, pues a mí me gustaban Las Puertas, es bonito.
El texto es muy bonito.
Sí, y sigue muy vigente porque la El desempleo en nuestras ciudades está al orden del día.
Ahora más que nunca.
Y la falta de oportunidades, las que usted quiera.
Eso es cierto.
Bueno, entonces usted estudió publicidad.
Estudió en la de Antioquia, a estudiar teatro.
Se metió a la escuela de teatro.
Sí.
¿Y cómo fue esa decisión? ¿Qué dijeron en su casa? ¿Que se había enloquecido o qué?
Todavía lo siguen pensando.
Todavía.
No solo mi casa. No solo en mi casa, es muy usual que la gente siga pensando que estoy loca. Tanto así que hay una poesía de la de Ibarburo que piensa que me llamen loca, que me enterren, y yo a veces se las digo a la gente, que me llamen loca.
¿Y cómo fue esa experiencia de la Antioquia? Porque es que cuando todo el mundo está como alrededor diciendo que si estás loco, porque estás estudiando teatro, de alguna manera se cuestiona mucho el ejercicio de la academia en el teatro. O sea, hay que estar muy fuerte, o si no, la presión de la sociedad termina por hacer que la gente renuncie a estudiar eso. ¿Cómo fue eso? Mira,
yo siento que desde que entré a la Antioquia tenía unas preguntas diferentes, que precisamente no me encasillaba en lo que podríamos llamar en un teatro dramático. O sea, yo había algo en mi singularidad, que no le era tan fácil el inicio, nudo, desenlace que pretende la dramaturgia. Si había algo, y siempre, pues algo ahí que tenía una pregunta distinta. Yo recuerdo los primeros ejercicios, yo digo, siempre hubo una pregunta distinta.
¿Y qué pregunta?
Bueno, una pregunta, ahora lo entiendo. Por el estatuto, digamos, así que está la técnica. Es que, desde el pensamiento aristotélico o desde la poética se ha establecido unas maneras usualmente que obedecen a un estatuto que te da la técnica. Pero no quiere decir que uno no tenga capacidad de singularizar la técnica, yo creo en eso. Pero hay unos que todavía la singularizamos más.
Y en ese sentido, ¿usted siente que esas preguntas iniciales que se hacía y que de alguna manera ampliaba un poco las fronteras del quehacer teatral las desarrolló después cuando llegó a Imagineros? ¿Cómo llegó usted a Imagineros y cómo conecta esas preguntas con lo que allí encontró?
El inicio Imagineros es un grupo interdisciplinar, o sea, una característica que sigue conservando Imagineros. En Imagineros hay artistas de danza, teatro, de lo visual. Y así empezamos, con un bailarín, y empezamos a crear. Y es extraño, yo siempre he pensado que la creación es un viaje, si se quiere, digamos, al inconsciente. Y ahí, pues, encontré yo que había un pregunta por el cuerpo, que ahora es, pues, ahora ya, que hay mucho más, digamos así, muchas maneras de entrar a otras latitudes y comprender las cosas. Es una pregunta que ahora es muy vigente en el hacer artístico. Entonces hay una pregunta por el cuerpo, una pregunta más, digamos, más performática, más performático.
¿Cómo fue ese encuentro para planear o para organizar eso que llamamos hoy Imagineros? Porque muchas veces la gente se toma unos tintos o unas cervezas y dice, vamos a formar o vamos a fundar un grupo de teatro, una agrupación musical o cualquier cosa, pero no pasa de ahí, ¿cierto? ¿Qué ocurrió o cómo fue ese, de verdad, meterse en el pantano y crear una corporación en una ciudad que es como tan apática frente al arte?
Unos amigos, había unos aplicadores y había la propuesta que escribir guiones, había otros, y así empezó más como una propuesta de escribiciones, porque había alguien, pues a nosotros interesados por la parte, digamos, de la narrativa, de la escritura, y entonces, pero eso como que no iba funcionando, y eso por allá, una vez por un grupo, estaba con los pavos, en la taberna, y nos dio por mostrar una obra, los comentarios, diríamos que fue una propuesta más de la línea danza teatro. Y entonces, ahí, y esta es la obra que va ahí, entonces
¿Cómo se llamó esa primera obra?
Una historia de
amor. ¿La de Lorca?
No.
¿Otra historia de amor?
Sí, pero no, era historia de mi barrio. La de Lorca era historia de mi barrio. No, está, es que de todas maneras me imagino que los 90 estábamos muy cruzados por las parecidas, eran los finales de los 90, todos estábamos muy cruzados. Pero esta, yo decía más a una pregunta por el cuerpo, trabajo con la danza, que con el mismo texto, y entendido la parte, digamos, de la escritura. O sea, porque una de las características que tiene Imagineros es que, digamos, el cuerpo, digamos, la teatralidad. La teatralidad no se somete a un texto, sino que trata de tener un diálogo más social, y a veces desde la teatralidad sale el texto. Y eso se te pregunta, es una de las líneas más lo que dice en la que se conoce, pues, entre comillas, la posmodernidad, porque hay otros que la denominan de otra manera. El que anuncia el concepto de posmodernidad es bien, pero hay otros que ya no se comunican, otros hablan de virtud y realidades. Esto, digamos, porque desde el discurso y desde las visiones y desde el mismo hacer, se ha expandido palabra muy palabra entre nosotros. Se ha de
de alguna manera, por eso encontró como un abono para trabajar ahí, porque pues eso era como lo que usted estaba proyectando también, o sea, no llegar y coger un texto ya acabado y simplemente interpretar ese texto, sino que el grupo fuera como un laboratorio en donde se involucre cuerpo, música, y pueda existir la posibilidad de hacer performance o experimentar. ¿Era algo así lo que usted se planteaba cuando estaba en la universidad?
Sí, cada vez, no solo de Imagineros, yo creo que es una pregunta mundial, el cuerpo. No es de Imagineros. Eso, pues, ya la cantidad de teorías que hay sobre esa pregunta del cuerpo es inmensa, o sea, es una cosa que la está preguntando la filosofía, yo creo que todas las áreas. Y principalmente ahí el arte, pues, ya se está entrando, digamos, en un relacionamiento que está tanto en las mismas artes, pero también con otras visiones, que no, otras disciplinas, otras prácticas que no son precisamente así. Ya eso ahí, de entrar en esas visiones que fueron tan categóricas para decir lo que era y lo que no era, ya resulta una visión que se sigue viendo. Pero también viene desde hace rato, yo creo que eso viene mucho desde el pensamiento enciclopédico, y ahora esto se está abriendo, expandiendo
la palabreja. Soraya, ¿por qué es tan importante el trabajo con los niños en Imagineros? Hay grupos que no se acuerdan de los niños.
Imagineros tiene una pregunta muy fuerte por la formación, pero no es la formación que obedece a enseñarle al niño solo una técnica teatral para que él la reproduzca y la verifique y haga verificación de ella. Hay una pregunta que obedece mucho a otras líneas del arte contemporáneo, y es, por ejemplo, los relacionamientos. Y en los relacionamientos los entendemos como, digamos, lo político. No lo político entendido como una visión, digamos, política, que es la entidad, que es la institucionalidad, sino lo político. Lo político es como precisamente ese encuentro, que esas relaciones que nos permiten la transformación. Entonces, desde ahí sentimos que el arte, en el arte está eso, el arte permite una continuamente la negociación de valores, o sea, una transacción ética cuando entras en un grupo, y desde ahí trabajamos en un concepto de comunidad que es muy usual, digamos, es un concepto de comunidad muy anómalo, porque trabaja como más, no desde la comunidad que nos encontramos porque compartimos un gusto, una pasión o algo, no. Aquí, digamos que nos unimos por lo que nos es propio y que es lo propio en la nada, pero en la nada queda la construcción de un sentido, de un sentido que se construye con el otro, se hace con el otro. Y entonces de ahí nos vamos, digamos, inventando maneras, formas, imaginando para hacer formas que no obedecerían como a un pensamiento global y macro, pero sí entre los participantes en los talleres, el ente en sus propios relacionamientos, y entendido no solo el relacionamiento con el otro, sino con lo otro. O sea, entonces nosotros desde ahí hablamos desde una perspectiva que trabaja el cuidado de sí, del otro y de lo otro, pero no es una perspectiva pues como en el autocuidado, de la belleza, no. Es una visión mucho más desde un principio ético, del ético, de la vida y construcción y relación.
¿Cómo se construyen esos postulados o esas preguntas o esas líneas como de pensamiento en torno a lo cual se experimenta o se pone en prueba sobre el escenario o en ese acercamiento al otro, al niño, al espectador?
Yo creo que de todas maneras aquí pues sabemos que eso nos acompaña de la filosofía. La filosofía es mitad de la pregunta. Imagínate, esta es mitad de la pregunta. Y a la pregunta, no solo a una pregunta establecida, digamos, en el discurso entendido como el conocimiento, sino una pregunta también por el hacer, que de todas maneras creemos que es distinto, porque no es lo mismo hacer una gran reflexión teórica que cuando estás en el hacer y en la construcción hasta de esta reflexión teórica. Entonces nos preguntamos, digamos, ¿cómo es que lo establecemos, digamos, más desde una visión, más desde un pensamiento más frágil, más sencillo? Y ahí pues, construimos relatos y maneras, pero no siempre entramos con la construcción del conocimiento a priori a la escena. También vamos entendiendo que ahí se encuentran maneras que a veces pues te sorprenden porque no están en la lógica de lo que estabas pensando. De todas maneras, cuando tú estás haciendo, muchas veces te escapas a lo que pensas y te sorprendes. A veces esa visión que tenía Sócrates de te conocerte a ti mismo resulta tan imposible, porque una cosa es lo que se nos cura de la realidad. Y eso es tan usual, ver que la gente se traiciona en el hacer permanentemente de lo que dice. O nos traicionamos, porque también soy demasiado humana.
De todas maneras, el escenario, el espacio de la improvisación, pues ahí cabe.
Sí, lo que pasa es que de todas maneras, cuando vos entras en una improvisación que está ubicada, digamos, por una analogía, yo pienso que nos habla de analogía, una improvisación directa, ya estás obedeciendo a una suerte de pugna, a unas fuerzas de pugna que te las determina el texto. Entonces, por ejemplo, ahora hay un teórico que se llama Chevalier. Chevalier, pero lo habla de otras maneras de actuación que no están obedeciendo precisamente a esa forma que está en la ciudad, que no está en la ciudad, porque en la ciudad se trabaja mucho de esa, hay quien se pregunta por Grotowski, por Barba, sin embargo hay ahora otras perspectivas de otros pensadores que no son tan cuales, tan usuales y tan conocidas. Entonces se habla de una actuación coreográfica, de una pues hay preguntas paradójicas. ¿A usted le interesa el teatro?
Henry también fue maestro mío. Ahí entonces tenemos ese cordón umbilical. Bueno, pero entonces Imaginero está haciendo por estos tiempos, por estos días, algo llamado preliminares. ¿Cómo es eso?
No, nosotros tenemos un encuentro.
A ver, cuénteme. Sí, que me contaban el chisme mal. A ver, ¿cómo es?
Se llama liminales.
Liminares.
Y los liminales es. Dice que es esos umbrales, esos bordes, que nos resultan que no son ni de aquí ni de allá, que son porosos, que entonces de aquí pasa para acá y de aquí pasa para allá, y no poder entrar en unos términos muy precisos de la definición.
Y que también de alguna manera muy es como muy íntimo, es un espacio muy eliminar. No es un asunto tan ladrilludo como un prólogo, como una presentación, es una cosa, un acercamiento más desde la intimidad o desde la calidez.
Pues sí, yo creo que también en los discursos está habiendo cierta hibridad. Cuando hablas de cierta intimidad, te estás refiriendo más al ser humano.
Sí.
Claro, o sea, es que de todas maneras también hay una pregunta por el sujeto, el imaginero, la subjetividad, porque ya sabes que desde la filosofía, por ejemplo, no la trabaja igual, por ejemplo, un Descartes, a como la trabaja un Deleuze. Descartes, por ejemplo, tiene una subjetividad que se trabaja más desde el pienso luego existo, porque pienso existo. Pero cuando uno se pone a pensar en eso, uno siente y sospecha que por allá hay otra cosa que existe sin pensar. Te la has sentido, te la, no sé cómo definirla, pero sospechas que cuando uno está pensando por allá hay una cosa, existe algo por allá. Entonces, nosotros precisamente sentimos que no solo pensando se existe, y se existe a veces simplemente y vos lo incluís con un hábito que no tiene las grandes, pues que no, que a veces no ves en solo esta línea del lenguaje, que se vuelven cosas del cuerpo. Cuando uno trabaja un cuerpo, uno sabe que ahí hay cosas que no precisamente están en el orden de la razón. Entonces, esa noción subjetiva, y la pensamos, que no siempre se hace desde el interior hacia afuera, sino que también de la afuera hacia adentro. Lo que me pasa en esta conversación a mí me puede cambiar. O sea, siempre que se ríe de su disfruta.
Entonces, esas liminares, ¿qué actividades tienen programadas?
Tiene precisamente unas propuestas que están entre los, digamos, entre las artes, y entre las prácticas artísticas y las no artísticas. Entonces ahí, por ejemplo, eso las hace liminal. Entonces tenés propuestas, por ejemplo, que pertenecen al orden de lo que en algún momento se han llamado abyectas. Y es abyectas porque va más allá desde cuál discurso. No sé si has visto que en la ciudad hay momentos, hay una performance que trabaja, por ejemplo, con el cuerpo, y evidente, y hace evidencia de esas partes que, digamos, casi diríamos de la intimidad. Eso, por ejemplo, es performance. Eso y es abyecto, y eso precisamente no entra en el establecimiento del discurso. Por ejemplo, también hay propuestas que, por ejemplo, vienen de arte contemporáneo, o sea, renovar de las propuestas clásicas y un teórico. Y entonces la propuesta, por ejemplo, está entre el teórico y el actor. Entonces, ahí se plantean por el archivo del actor. Pero no por un archivo pasado, sino por un archivo que viene. Viene una mexicana que se llama Erika Buyo. Erika Buyo tiene una... Ella es una mujer muy gorda, muy grande. Y se pregunta precisamente por esos paradigmas estéticos que tiene la sociedad, que a veces, digamos, excluye eso que no está, pues, en lo que en sus estatutos llama como ver. La línea de género, pues yo creo que el género, que ya sabemos que tiene, que es una propuesta más de lo político que de lo sexual, porque, pues, o sea, si queremos al contrario, nosotros entendemos que la identidad sexual se denomine que categorice, sino que sea una liminalidad permanente y que esté en transformación, y por eso podríamos decir que pertenece más a lo político. Viene una argentina que vive en Nueva York, se llama Susana Ku. Ella hace una propuesta que es como entre stand-up comedy, una propuesta de género. Ella, pues, digamos así, hace un híbrido que no podría categorizarse en el orden que es. Igualmente tenemos una línea de pensamiento muy fuerte. Viene uno de la nacional, precisamente, que es Jorge William. Jorge William va a trabajar la filosofía de la individuación. Viene un físico que nos va a hablar del espacio y el tiempo en el siglo XX. Y viene otro que va a hablar de la relación arte y sociología, sobre precisamente de sombra.
Soraya, si algún oyente nos está escuchando, quisiese como asistir a estas charlas, a estos eventos, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, nosotros tenemos una página que se llama, que se llega a ella por www.imagineros.com. Ahí está, tenemos un Facebook que se llama Imaginero Sala, y tenemos un teléfono que es 212-0539.
¿Lo repetís, por favor?
212-0539. Pero creo que es más interesante en este momento porque nos hemos unido mucho al mundo del Internet.
Y empieza entonces, mañana, por ejemplo, ¿qué habrá?
Hoy empieza hoy. Hoy empieza con una propuesta que se llama ASI. Es una performance de 20 minutos. Tiene una pregunta por el relacionamiento con el espacio. O sea, ¿cómo hay un acontecimiento, un agenciamiento en las relaciones espaciales? Mañana también tenemos propuesta por Instagram, por YouTube. Estamos también, el museo y la Universidad de Antioquia van a unirse, integrarse a la programación, el municipio de Medellín.
¿Hasta cuándo esto, Soraya?
El domingo. Cerramos con una obra que se llama Se alquila, de unos españoles. Yo te puedo hacer llegar en un rato la programación, ¿te parece?
Perfecto.
Para que nosotros la difundamos.
Muchas gracias, Soraya Trujillo, de Imagineros, por estar en Voz en el Espejo.
Bueno, gracias a ti por invitarme. Y te digo, fue una charla agradable.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.